Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Reserva Federal vuelve a bajar los tipos de interés en Estados Unidos otro cuarto de punto. Es el segundo recorte en lo que llevamos de año, que deja el precio del dinero en el 4,5 y en el 4,75%. Segunda, el Tribunal Supremo vuelve a dar la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos. Acepta otro recurso y deja sin efecto un ascenso a general de brigada en la Guardia Civil. En concreto, el del coronel David Blanes, que estaba al frente de la unidad de Barajas la noche que, o casualidad, llegó Delcy Rodríguez en enero de 2020. Según la sentencia, Interior no ha justificado de forma coherente su ascenso. Ya van 8, ¿eh? Tercera, Núñez Feijóo ha convocado mañana una reunión con todos sus líderes autonómicos, será por videoconferencia, y el objetivo es analizar la emergencia provocada por la DANA. Está previsto que participe también el valenciano Carlos Mazón. Y cuarta, el nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, ha visitado hoy algunas de las localidades más afectadas por la DANA en la provincia de Valencia. Ha hablado con vecinos a los que ha transmitido el ánimo del Papa. El nuncio ha estado acompañado por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y por los obispos auxiliares electos.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo, si no puedo contarte.
Ya ha pasado más de una semana desde que el agua decidió inundar las calles de Valencia, de esa provincia, su área metropolitana. Es a estas alturas cuando muchos se hacen la pregunta de qué pasará con las decenas de miles de personas que necesitarán refugio durante los próximos meses por el estado en que han quedado sus casas. Ahora mismo, la ola de solidaridad es inmensa, pero es importante que no eche el freno a medida que avance el tiempo. En este sentido, la Fundación La Caixa ha decidido destinar más de 5 millones de euros a atender a los afectados, tanto a los de Valencia como a los de Albacete, Cuenca, Málaga o Cádiz. El objetivo, trabajar a largo plazo para intentar garantizar que todas estas personas mantengan su calidad de vida. Para ello, el plan se desarrollará en dos fases. La primera, de emergencia, centrada en dar una respuesta inmediata a las necesidades de los afectados. La segunda, de recuperación, focalizada en el largo plazo. El objetivo de la Fundación La Caixa es evitar que nos olvidemos de los afectados. Por eso, actuará junto a la Cruz Roja Española, Cáritas, los bancos de alimentos. Si algo nos ha enseñado la DANA, es que para salir de esta, tenemos que salir todos juntos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar hasta un punto muy concreto de Paiporta, una de las zonas más afectadas por la DANA. Está en el camino de Malpas, justo a la entrada del pueblo. Allí se encuentra el cementerio más antiguo de la localidad. Sus cuidadas calles enjardinadas, con bancos entre los setos que servían a los visitantes para acompañar a los suyos, fueron arrancados por el temporal. La imagen ha sido la de flores e imágenes flotando en medio metro de agua embarrada. La fuerza del agua derribó varios muros del cementerio, las puertas de unos cuantos panteones, llegando incluso a arrancar varias lápidas. Ahora, el cementerio ha vuelto a abrir sus puertas y los entierros están ayudando a dar el último adiós a las víctimas de la tragedia. La vida sigue y lo peor de la misma también. A pocos metros, la maquinaria trabaja intensamente para limpiar las calles. Miles de personas siguen luchando para dar algo de normalidad a un paisaje que en algunos puntos sigue siendo desolador. Esta mañana Alberto Herrera ha estado en Catarroja contando historias de vecinos que intentan salir adelante. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches. Mira, la realidad de Valencia no solo depende del municipio en el que te sitúes, sino de la calle. Herrera en COPE ha emitido parte de su programa desde la Rambleta de Catarroja, que es uno de los municipios más afectados por la Dana, y te digo que depende de la calle, porque si uno entra y sale de la Rambleta, que es una arteria principal, una avenida de 10 metros de ancho escoltada por comercios, verá como el 90% de esos coches que se superponían unos sobre otros y que entre fango y muebles y lodo subían a los 4 metros han desaparecido. Pero si uno callejea por lo más estrecho del centro, se va a seguir encontrando coches, puertas, muebles, enseres, electrodomésticos y fango, mucho fango. Bajos en los que todavía hacen falta muchas manos, bombas de achique, máquinas para sacar todo. Y eso 9 días después de la Dana, 9 días. Muchos voluntarios, decenas de acentos que sonríen, pero pocos efectivos institucionales y una organización mejorable, que hace que muchos de los que llegan no sepan qué tienen que hacer. El consejero de Educación valenciana dijo ayer que esperaban escolarizar a todos esos niños de la zona para el lunes. 40.000 niños se han visto afectados por la suspensión de clases. He podido entrar en el colegio La Rodé, un colegio de 1.000 alumnos, que desde luego no va a abrir el lunes. Mira, el comedor, que lo habían reformado hace un mes y que todavía están pagando, está en una planta baja y de ahí no se ha sacado ni un 10% de la ruina que hay. Eso sí, la tarea no cesa. Ahora bien, ¿qué pasa por la cabeza de un niño 9 días después de esto? 9 días después de ver el barro, el fango, la destrucción. Anaís es mamá de Ari, de 6 años. Escucha.
Estamos desolados, el cole ha sufrido muchísimas pérdidas, todo lo que teníamos en la planta baja, en el semisótano y en el sótano está destruido, los patios, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, lo tenemos perdido, saneamiento, cañerías, hasta hace nada no teníamos luz. Hoy mismo, que hace, creo, ya no sé ni qué día estamos, pero creo que hace ya 9 o 10 días de la tragedia, seguimos sin agua y es desolador, desolador.
Ya te digo yo que el lunes se van a quedar en casa, ¿eh? Y quienes van a seguir por las calles van a ser los voluntarios, venidos de todas partes. Identifico andaluces, gallegos, hay bomberos de Cáceres, policías de Córdoba, catalanes, asturianos y mucho valenciano. Cuando me encuentro con Blanca, Rocío y Sofía, pienso, pues esto es España, ¿no? No el país, sino las manos sucias que empujan un carrito. Escucha.
¿De dónde habéis venido vosotras?
De Madrid.
¿A qué hora habéis llegado?
Pues hemos salido a las 2 de la mañana y hemos llegado 6 y poco.
¿6 y poco de la mañana?
Sí, 4 horitas.
Oye, ¿y qué tenéis en el carro?
Pues tenemos un poquito de comida, de higiene personal, garrafas de lejía, de agua, guantes, mascarillas, sobre todo de limpieza para la gente.
Pues España es esto, ¿no? O sea, España no es algo roto, no es lo que dicen que somos. España es un pueblo que llora y que ríe junto. Y yo por eso sí, me siento orgulloso de ser de aquí. Yo no sé dónde queda la frontera entre un gallego y un andaluz. Lo que sí sé es que sus corazones no admiten límites. Y que precisamente eso y no otra cosa, es lo que nos sacará de esta. Un abrazo, Ángel.
Mientras se limpia, también se intenta encontrar a las personas que aún permanecen atrapadas 9 días después. ¿Cómo están siendo esas labores? ¿En qué consisten? Hablamos hoy de las labores de búsqueda y rescate en las zonas todavía más afectadas por la Dana. Se calcula que hay cerca de 90 desaparecidos. Por ese motivo, las tareas de los buzos son fundamentales. Queda mucho por escudriñar debajo del agua acumulada de la Albufera, por ejemplo. Uno de esos buzos es Sergio Hernández, capitán del GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Sergio, Guardia Civil, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué has dejado de hacer esta tarde o qué os queda en las próximas horas?
Bueno, nos sigue quedando bastante trabajo todavía por delante. Bueno, ahora mismo nuestra labor principalmente se concentra en la zona de la Albufera, porque al final, bueno, estamos trasladando todos los esfuerzos a la zona donde más probable es que podamos encontrar algún desaparecido y en la zona donde el agua ha ido arrastrado todos los objetos de la parte más alta de la zona cero de la Dana. Es decir, todos los objetos que se han arrastrado durante todo este tiempo han ido hacia el mar y nosotros nos estamos concentrando ahora en esa parte más probable, que es la Albufera.
Sergio, ¿normalmente dónde estás destinado?
Bueno, yo estoy destinado en Valdemoro, en la unidad de actividades subacuáticas, pero bueno, nosotros nos estamos permanentemente moviendo para dar servicio por toda España.
Te lo digo porque la última vez que entrevisté a uno de tus colegas fue, quiero recordar, en Ceuta o en Melilla, creo que fue en Melilla, en una operación, cuando el famoso asalto a la valla de Ceuta, que se tiraron días y días sin parar de sacar chavales y chicos del agua, 24 horas sin parar. Pero claro, es muy distinto el mar a un pantano, no te digo esa albufera, ¿no? Imagino que por muy entrenados que estéis, cada sitio es muy particular. Ponerte ahí abajo tienes que estar casi casi palpando, ¿no?
Efectivamente, no. O sea, una de nuestras características principales a los que se enfrentan nuestros especialistas es la incertidumbre. Esa incertidumbre la tenemos que manejar muy bien, psicológicamente y sobre el terreno técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada, como bien has dicho, es muy diferente ir al mar o ir a un sitio como el que estamos ahora donde no se ve absolutamente nada. Nuestros especialistas cuando se sumergen no saben qué se van a encontrar. Pero no es que no lo sepan, sino es que no lo ven, lo tocan. Esa incertidumbre que se genera mentalmente, tenemos que lidiar con ella. Y por supuesto es duro, porque al final toda esa labor de gran extensión que estamos haciendo ahora pues se traduce en muchas horas sin visibilidad, un espacio de trabajo en el que tenemos aguas estancadas que llevan semanas y que eso implica mucho riesgo de enfermedades, mucho riesgo para nuestros especialistas. Entonces, al final, es un contexto bastante complicado de trabajo y, bueno, tenemos que lidiar con ello a nivel psicológico, físico. Tenemos que estar preparados para todo ello y sobre todo seguir y no parar hasta que seamos capaces de descartar las zonas más probables.
Claro, para eso se hiciste Guardia Civil, entre otras cosas, ¿verdad?
La vocación se lleva por dentro, claro, y como digo, está todo el mundo con el ánimo que no vamos a parar hasta que no descartemos las zonas.
Y es la misma la de un buzo que la de un tío de alta montaña, que la de un seprona, es exactamente igual. Oye, ¿quién cuida al cuidador? Porque claro, yo me imagino, por muy preparado que estés, por mucha técnica que tengas, por muchos colegas que te estén esperando o te estén guiando o te estén acompañando, ir palpando y saber qué tienes, que puedes tocar un cadáver desde hace una semana, como a buen seguro puede ocurrir en cualquier momento, ¿cómo te prepara la cabeza para eso?
No, yo creo que para eso nunca nadie está preparado del todo. Al final se trata de principalmente de apoyarnos unos a otros, de saber que somos humanos y que las emociones es algo humano y que tenemos que saber canalizarlas y desahogarnos. Es muy importante sentir esa red de apoyo en el trabajo y tener esos espacios y esos momentos para desahogarnos. Y eso lo tenemos muy claro, lo entrenamos y es algo que llevamos a cabo en nuestro día a día. Por eso al final en este tipo de unidades somos gente muy cercana, somos gente que somos más que compañeros de trabajo, no podemos ser compañeros de trabajo, somos como una familia.
Pues por eso y por muchas más cosas, os admiramos tanto. Sergio Hernández, capitán del GEAS, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Gracias, buen trabajo y cuidadito.
Muchísimas gracias.
Chao, Sergio. También hay vecinos que por iniciativa propia quieren echar una mano, que lo único que necesitan es saber dónde están sus seres queridos. Es el caso de Iván. Ha vivido toda su vida en Alfafar y nunca olvidará lo que ocurrió ese día.
El nivel del agua iba subiendo mucho, mucho, mucha altura ya de casi el primer piso, que era una barbaridad. Y yo, en el momento en el que el nivel del agua empieza a bajar, bajo a la calle. Mi hermana vive enfrente de mí, ya no teníamos comunicación, no había cobertura, pero mis padres viven al final del pueblo, hacía 3-4 horas que no sabíamos nada de ellos. Y cuando bajé a la calle y fui hacia casa de mis padres, cuando vi la auténtica tragedia, ¿no? Montones de coches, desperfectos por todos lados, bajos que no existían, aquello era un drama tremendo.
La desesperación por saber de sus familiares era tal que Iván decidió ponerse manos a la obra para encontrarlos.
Al estar Alfafar incomunicado, puse un tuit y dije que las personas que nos estaban localizando a sus familiares, que me contaran dónde eran sus familiares, la calle, el domicilio y el nombre completo si lo tenían. Empecé a recibir muchos mensajes, pude comprobar unos 7 domicilios de los 12-13 mensajes que recibí, porque los demás eran inaccesibles en ese momento.
Ahora compagina las labores de limpieza con las de búsqueda. Aún hay casas a las que no se puede acceder, por eso trata de limpiar los alrededores para poder comprobar si la persona que se encuentra en el interior de la vivienda. Eso sí, el trabajo no lo hace solo.
Aquí somos todos varios obreros, todos conocidos, de primos, hermanos, vecinos, amigos, etcétera. Y una vez que más o menos durante el día podíamos limpiar todo esto, ya acudía a los domicilios más cercanos de donde estaba limpiando. Tocaba las puertas y a través de vecinos, oye, está, conoces tal, conoces a Raúl, conoces a Catalina, pues sí, tal, está aquí. ¿Sabes si está vivo? Pues no sé. Y bueno, y al final, junto con un par de vecinos que localizamos a unas personas, los demás, pues una satisfacción enorme ver que esas personas pues estaban bien.
Iván, por cierto, Iván es Policía Nacional. Y mira, gracias a su iniciativa en redes sociales, ha conseguido encontrar a 5 personas que estaban desaparecidas y completamente incomunicadas. 5 vidas. Nos cuenta que algunas de esas historias siempre quedarán en su memoria.
Aunque la cobertura poco a poco de las líneas telefónicas iban llegando, la persona tenía teléfono fijo y, claro, no se podía comunicar. Ella también tenía ese nerviosismo de no poder comunicar, que estaba bien. Y ya cuando la localicé, primero que se emociona soy yo al ver que esta señora está bien, y cuando ya le comunico que los familiares la estaban buscando y demás, pues ella enseguida, nada, pues me abrazó, estuvimos hablando y me comunicó que si yo podía comunicar a sus familiares que estaba bien. Y dije sí, que yo podía hablar con ellos directamente y decirles que estaba bien.
Cada día, Iván, el policía, recibe mensajes de gente que busca algún familiar y su prioridad es ayudar. Aún queda mucho por limpiar, mucha gente de la que todavía no se sabe nada. Así que seguirá echando una mano. Si hay un lugar en el que ahora se centran las tareas de búsqueda de desaparecidos, es terrible, pero es el mar. Allí es donde han encontrado cañas, ramas, todo tipo de materiales arrastrados de tierra adentro por la tremenda riada. Es probable que entre todo ese material hayan llegado algunos cuerpos. Por eso se ha solicitado la presencia del buque de investigación Rabón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía, perteneciente al CSIC. El responsable de flota y miembro del equipo de investigadores a bordo es Pablo Carreras. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Recuerdo este nombre, ese barco, Rabón Margalef. ¿Por qué lo tenemos todos en la memoria? Recuérdame un poquito a modo de background, Pablo.
El Rabón Margalef es un barco que es prácticamente gemelo al Ángel de Salvariño. Son los dos barcos que nosotros tenemos en tipología regional, que son muy adaptados para trabajar, digamos, entre los 15 metros de profundidad y los 200 metros de profundidad, lo que viene a ser todo lo que es la plataforma española. Rabón Margalef fue un insigne oceanógrafo que estuvo en Barcelona, afincado en Barcelona durante muchísimos tiempos, también estuvo en Vigo trabajando, y es el padre de lo que llamamos nosotros la ecología marina.
Qué bueno. Vosotros tuvisteis hace pocos años una labor muy importante en un suceso terrorífico, ¿me lo recuerdas?
Sí, bueno, nosotros en principio nuestra labor es de investigación, pero siempre acudimos allá donde se nos solicita. Yo, por ejemplo, en el caso del Rabón Margalef, os quiero contar una anécdota que es real. El barco fue recién botado y a los 15 días estaba atendiendo a la crisis del volcán Tagoro. Quizá el nombre no le suene a mucha gente, el volcán Tagoro, pero el volcán Tagoro fue el que provocó en el Mar de las Calmas, en la Isla del Hierro, sí, aquella erupción famosa. Pues a los 15 días del barco salir al mar, ya estaba allí. Entonces, atendimos la crisis del Tagoro, de Cumbre Vieja, y también en este caso, y entre otras, porque también hicimos alguna otra actuación, pues como más sonada en el Ángel de Salvariño, pues fue la ayuda a lo que ha sido el requerimiento judicial para la búsqueda de los cuerpos de las crías estas de Santa Cruz de Tenerife, de Guimar.
Sí, aquellas que mató el padre, joder, terrible suceso. Sí. Vaya trabajo que tenéis, amigo. Oye,
bueno, ya te digo, estas son colaboraciones que nosotros hacemos. Necesarias, y bueno, intentamos siempre aportar nuestro granito de arena allá donde nos sucede, sobre todo con el conocimiento que estamos adquiriendo en el trabajo normal nuestro, que es de investigación.
Vuestro granito de arena, que es nada más y nada menos que ciencia, con mayúsculas.
Vale.
¿Os vais para allá? ¿Os vais para la zona, para Valencia? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, en principio, nosotros lo que hicimos fue, yo creo que aunque quizá lo hayáis explicado, no está de más pues a veces repetirlo. Todo lo que estamos haciendo, la parte científica, como ya la UME, la Guardia Civil y todo lo que es el equipo grande de emergencias que está, es cooperar entre todos. Entonces, hacemos una serie de reuniones, nos reunimos, y ahí es donde vemos las capacidades que tenemos cada uno y las ponemos al servicio de la causa común. En este caso, nosotros, a través de ese comité, identificamos que una de las cosas que podríamos hacer y que además es necesaria es, sobre todo, intentar en las zonas, en este caso, lo que llamamos los puntos calientes, que es sobre todo desde la desembocadura del Turia, todo lo que es la parte de la albufera, incluso hacia el sur, intentar hacer un mapeado de alta precisión con todo lo que es la batimetría. A la gente dirá, oye, ¿y para qué existe este mapeado? Bueno, por dos causas y dos razones principales. Este mapeado que lo hacemos con unas ondas que son de alta precisión nos permitiría, por ejemplo, identificar objetos extraños como pueden ser los coches. Entonces nosotros podemos ver con las ondas, detectar estas anomalías, por decirlo así, esa forma que es distinta de esta anómala de origen antrópico, o sea, provocado por el hombre, y los identificaríamos con el ROP que llevamos. Esto de aquí nos permitiría tener un catálogo extenso de todos aquellos vehículos o aquellas cosas que realmente consideramos que no son de origen natural, natural entendiendo como tal aquello que estaría en el propio ecosistema marino, para poder observarlos después con el ROP y sacar las imágenes necesarias para después tomar todas las decisiones. Uh-huh. Pero, además, y perdona, solo te interrumpo. El haber hecho esa batimetría lo que nos va a permitir es hacer algo que también es muy fundamental en estos casos, que es hacer simulaciones por modelado de las corrientes, porque las corrientes son fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando, y en eso sí que tenemos alguna experiencia, de en este caso cuerpos, las corrientes lo que van a hacer es moverlos y los van a depositar sobre todo en las zonas donde convergen esas corrientes, por lo cual es muy necesario tener esa topografía que nos va a decir cómo van a circular las corrientes en función de las fuerzas, que normalmente es viento, mareas, en fin, ríos, y nos va a decir dónde, en términos probabilísticos, podrían estar las zonas de acumulación.
Qué interesante.
Por eso, es aportar el conocimiento que nosotros...
Sin duda. Y la experiencia. Pablo, una última cuestión. ¿Tenéis plazo previsto o esto es hasta que os manden?
Bueno, nosotros en principio trabajamos siempre por fases. La primera fase, el producto que vamos a obtener es lo que os comentaba. En principio, ¿cuál es la distribución de posibles objetos como coches u otras cosas que haya en el fondo, cuyo origen no es natural, entendiendo como natural lo que es el mar, esa batimetría y el perfeccionamiento de los modelos de circulación que tenemos en la zona costera? Eso se lo vamos a poner a disposición otra vez de este gran equipo científico que está detrás, y también de todos los agentes, como puede ser la UME, la Guardia Civil, en fin, todos los que estamos involucrados, para ver, en función del análisis de esos primeros resultados, cuál sería un segundo paso. El primer paso nosotros lo consideramos que podríamos tenerlo hecho en 10 días, porque aquí también hay un factor que tenemos que tener en cuenta, y es el tiempo. Nosotros lo que intentamos es ajustar al máximo, ir lo más rápido que podamos para poder tener resultados en tiempo y forma, porque si no, cuanto más pasa el tiempo, más difícil es, sobre todo, hacer este tipo de trabajos.
Lo dicho, tan interesante como complicado y una responsabilidad tremenda. Pablo Carreras, responsable de esa flota, miembro del equipo de investigadores a bordo del buque de investigación Ramón Margalef del CSIC. Gracias. Suerte, buen trabajo y ya nos contaréis. Gracias, Pablo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros en todo el trabajo que estamos llevando a cabo.
Venga, mucha suerte, amigo.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Nos vamos ahora hasta el puerto de Valencia, donde desde hace unos días podemos ver un inmenso barco de la Armada de 13.000 toneladas, 160 metros de eslora. Transporta camiones con comida, agua, vehículos todoterreno, dos helicópteros, varias lanchas. Es el buque Galicia de la Armada, que está desplegado allí para lo que haga falta. El comandante de este barco es el capitán de navío Antonio Esteban. Capitán de navío, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué hacemos allí con ese pedazo barco, el Galicia?
Bueno, pues nosotros estamos aquí desde el lunes para apoyar a la Autoridad Militar de Emergencia, como sabes que es la UME, con todas nuestras capacidades. Y lo que hemos hecho desde el momento en el que hemos llegado, pues han sido principalmente cuatro cometidos, que te los cuento. Es limpieza y desescombro de viales, achique y reconocimiento de garajes y de sótanos, reconocimiento aéreo con nuestros helicópteros y marítimo con las lanchas de desembarco del área afectada, y también transporte de víveres a zonas que están aisladas. Todas estas tareas las hemos estado haciendo en las tristemente conocidas áreas o localidades de Paiporta, en Benetúser, en Catarroja, en Masonaza y también en la zona de la Albufera. Y esto es lo que hemos estado haciendo hasta ayer, pero desde ayer precisamente, o desde ayer a última hora, pues hemos incorporado dos nuevas capacidades, que son dos cazaminas que realizan operaciones submarinas en el litoral y dos drones del Instituto Hidrográfico de la Marina que hacen medición de espesor de lodos, que como sabes, lamentablemente, pues es muy importante ahora.
Sí, por desgracia sí. ¿El Galicia habitualmente dónde está? ¿En rota?
El Galicia tiene su base en Rota, efectivamente.
Uh-huh. Y para quien no conozca, ¿qué es un buque anfibio como este?
Bueno, los buques anfibios en general y ya un poco en particular el Galicia son buques que están diseñados para desembarcar pues hasta, bueno, en particular el Galicia, hasta 600 infantes de marina en una playa y en orden de combate, lo que llamamos nosotros en orden de combate, o sea, listos para combatir en la playa. Eso lo hacemos pues con diferentes medios, que son los helicópteros, las lanchas de desembarco y vehículos todoterreno. Y desde el barco nosotros nos quedamos cerca de la playa, preparados para atenderles, tanto desde el punto de vista logístico, llevándoles víveres y agua, como médico en un magnífico hospital que tenemos, uh-huh. Bueno, para ser un barco, por supuesto, sí, con dos quirófanos, 8 camas de UCI, rayos X, sala de esterilización, en fin, una serie de servicios, ¿no? Y todas estas capacidades, como lógicamente estás empezando a intuir, pues hacen que ante una emergencia como esta, pues nosotros tengamos la capacidad y la flexibilidad para reconfigurar nuestra misión y prestar un apoyo de manera inmediata, como hemos hecho en otras ocasiones.
¿Está previsto que el barco también pueda alojar a gente que está trabajando en la zona, a más militares?
Claro, efectivamente. Como te puedes suponer, toda esta tarea que tenemos entre manos, pues nosotros, además de realizar esos cometidos en tierra, pues todos estos hombres y mujeres vuelven al final del día, aunque otros se van al final del día para continuar por la noche y comen, desayunan, cenan y duermen pues a bordo. Ahora mismo llegamos, o hace unos días llegamos 310, hoy somos 550 y bueno, y estamos preparados todavía para alojar hasta 800. Claro. Y los números pues van creciendo.
Y me temo que por mucho tiempo, ¿no, capitán?
Bueno, por el tiempo que nosotros no tenemos fecha de finalización. Llegamos y estamos hasta que terminemos nuestra tarea. Nadie está preocupado de cuándo nos vamos a ir.
Que yo recuerde, ¿eh? El Galicia ha estado en el huracán Mitch, en Irak, sí, en la pandemia, en Indonesia. Ahora estáis sobrevolando la zona, buscando lodo, buscando compatriotas. ¿Esta es la misión más difícil?
Bueno, es difícil decir cuál es la más difícil, ¿no? Efectivamente, cada catástrofe provoca miles de desgracias personales, pero lo que sí que es cierto es que en esta ocasión, si unimos o si tenemos en cuenta las grandes dimensiones y el hecho de que estamos combatiendo en nuestras propias calles, hace que esta lucha, la verdad es que sea tristemente incomparable e inolvidable.
Bueno, pues en cualquier caso, enhorabuena por el trabajo, lo que os quede siempre al servicio. Antonio Esteban, comandante, capitán de navío, comandante del buque Galicia. Gracias por estar ahí, como siempre.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de quienes siguen ahí. Militares, guardias civiles, policías, científicos desplegados en la zona de La Dana, que siguen buscando desaparecidos. Una labor que empezó ya hace ya 9 días, y que va para largo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy, Luis, joder, hablar de desaparecidos o hablar de muertos, uf, qué complicado, no me quiero poner en tu lugar, maestro.
Buenas noches. Monólogo inventado, que puede que sea verdad. Después de 10 días, he llegado a la penúltima estación del desconsuelo. Todavía no se ha encontrado el cuerpo de mi hija. Todavía no sabemos por dónde andan, envueltos en barro, sus risas y sus adioses, sus besos y sus bienvenidas. Decía hace poco su madre que le parecía que estaba enamorada, y aquello me produjo una mezcla de felicidad y de preocupación. Preocupación aliviada porque esta chica es muy lista. Perdón. Era muy lista, ya que el pasado inmediato está envuelto en el lodo. Y el último alivio que nos queda, la limosna de la última esperanza, es que después de 10 días, un médico, un forense, un biólogo, que yo no entiendo de estas cosas, nos diga que ese amasijo, donde las temperaturas templadas y la putrefacción han convertido el cascabel de nuestra familia, la campanilla de la esperanza, en un resto donde sobre la muerte a lo peor ya empiezan a vivir los gusanos, que eso sea mi hija. y es que a eso han quedado reducidas nuestras pobres esperanzas. Y mientras el dolor acuchilla el alma, que ya no sé dónde está, escucho a los políticos picotear como urracas en la catástrofe, con una falta de sensibilidad, con una ausencia de la más mínima caridad, con un egoísmo tan grosero que me enrabian y me encolerizan. ¡Joder! ¡Encontrad a mi hija! Mañana será el undécimo día. No pido un milagro. Solo quiero que no sea cargada en un camión como un montón de estiércol o un mueble desvencijado, porque tenía sus proyectos, sus anhelos, sus ilusiones. Y aunque eso esté tan muerto como ella, y ya no vuelva a escucharla nunca decir padre ni papá, era mi hija, era una persona, el postre de ternura de la familia, el pastel de los anhelos. Ya hemos renunciado a ser felices, pero por favor, encontrad a mi hija.
Es imposible ponerse en el lugar de esa gente, Luis.
Muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Pero mira, ¿sabes? Yo creo que, fíjate, en cierto sentido, por eso soy limítrofes, yo estuve allí el pasado jueves antes de irnos a Estados Unidos y te puedo asegurar que yo encontré un carácter muy parecido al de los aragoneses, por lo tenaz, por lo cabezotas, por lo fuertes, y más de uno me dijo, somos valencianos. Somos valencianos, como diciendo, nuestros abuelos ya las pasaron como estas, ¿eh? Y tienen un punto de razón, ¿eh? Seguro que salen de esta, Luis.
Seguro, pero qué duro va a ser todo ese luto que no se acabará nunca.
Por eso no nos vamos a olvidar algunos de ellos. Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Cuídate.
Cuando vinimos empezamos a retirar coches. Era retirar coches, retirar coches, retirar coches.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi, que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás en Colacao, de ver las cosas de otra manera.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que la Reserva Federal vuelve a bajar tipos. Lo hace 25 puntos básicos para situarlos entre el 4,5 y 4,75. Una decisión que llega justo después de saber que Donald Trump va a gobernar Estados Unidos. Es el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La llegada al poder del republicano, al parecer, no va a modificar la política monetaria.
Dejadme deciros que, a corto plazo, el resultado de las elecciones no va a tener ningún tipo de efecto sobre nuestras decisiones políticas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La Reserva Federal, como tiene que ser las instituciones, a lo suyo.
Bueno, claro, es que son instituciones independientes, ¿no? Powell ha llegado a decir que, por supuesto, que a él no le pueden retirar de su puesto el presidente de Estados Unidos hasta que no termine su mandato, ¿no? Y es lo que va a suceder y es lo que vamos a ver. Además, ha dicho que él está muy tranquilo con el camino de la economía estadounidense, que efectivamente hay riesgos geopolíticos, que todavía hay riesgos inflacionistas, pero que él cree que es el momento de bajar los tipos de interés porque la economía está estable y el mercado de trabajo está siendo o se está comportando de forma muy dinámica.
De vuelta a casa, seguimos muy pendientes de Valencia. Los estragos han dejado ya casi 2.000 trabajadores en un ERTE por fuerza mayor. Todos los afectados tienen derecho a pedir la suspensión temporal o definitiva de los recibos de luz o gas. Iván Alonso, esto entre otras medidas que sigue anunciando el gobierno.
Sí, pueden solicitar, Ángel, la suspensión temporal o definitiva de los contratos de prestación de servicios, tú lo decías, luz, gas, pero también, por ejemplo, telefonía, internet, si es imposible disfrutar de ellos, y en algunos casos todavía es así. La ley contempla que en estos casos, por ejemplo, pues mientras se rehabilita la vivienda, la persona consumidora pueda elegir entre la resolución del contrato o el aplazamiento de su ejecución. No va a tener que abonar el servicio durante este periodo. En cancelaciones definitivas, pues se deberán, por ejemplo, restituir las potenciales cantidades abonadas en un plazo máximo de 30 días. Si los afectados viven de alquiler, si su vivienda es inhabitable, pueden comunicar a su arrendador que se acogen directamente a la suspensión del contrato hasta que la vivienda vuelva a ser habitable. O básicamente, no tienen que pagar por el alquiler. Este derecho, que por cierto se puede ejercer conforme a lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El inquilino también podrá desistir, Ángel, del convenio sin sufrir indemnización alguna en estos casos.
Además, pueden solicitar la moratoria de créditos como la hipoteca, la letra de un coche o crédito al consumo.
Sí, y hay más ayudas también. Se permite solicitar a la entidad financiera una prórroga de hasta 3 meses. Una vez que el afectado pues realice la solicitud o el papeleo, el acreedor procederá a la suspensión de los pagos de las obligaciones en un plazo de 15 días. Si no pueden disfrutar de alguno de los productos, de los servicios contratados antes de la DANA, pues se amplía su derecho a desistir el contrato hasta el próximo 31 de enero de 2025. Caso, por ejemplo, viajes, conciertos, servicios digitales, compras de enseres para la vivienda. Para cancelar los servicios o devolver esos bienes comprados, no es necesario, esto es importante, presentar los documentos que sean imposibles de obtener o recuperar debido a la propia DANA. Vamos, que si se han perdido los papeles, que en muchos casos es así, no pasa nada, también se reembolsa. Además de esas actuaciones en el ámbito de consumo, el Ministerio de Seguridad Social recuerda que el Real Decreto aprobado permite a las personas afectadas solicitar otras medidas o ayudas como las destinadas a la rehabilitación de vivienda, el cobro de compensaciones por seguros o el acceso de avales para créditos, entre otras.
Bienvenidas sean, no sé si son suficientes, pero esto tiene que seguir así, ¿no, Pilar?
Bueno, claro, o sea, la cuestión no es ahora, la cuestión es dentro de 15 días, de un mes, de 2 meses, de 3 meses, porque hay decenas de casas destrozadas que han desaparecido literalmente y la gente necesita ayuda no solo los primeros días, sino durante mucho más tiempo, ¿no? Y a mí me parece que aquí se está volcando, como no puede ser menos, empresas privadas y administraciones para ayudar a todos los afectados por esta tragedia, ¿no? Por supuesto, los ERTES, todo lo que ha contado Iván, pero bueno, también aquellas empresas que se dedican a suministros básicos, luz, energía, telefonía. Esto en Valencia lo hemos comentado muchas veces, está llena de cientos de pequeñas empresas, de pymes, de autónomos con trabajadores a cargo que lo han perdido todo. Sí. Esto no es el COVID, que bajas la persiana y luego se puede volver a abrir. Es que aquí no hay tienda, no hay bar, no hay peluquería.
La Dana ha puesto el foco en el impacto que tiene el cambio climático en la economía, unos riesgos que los seguros llevan años repercutiendo en las primas, seguros más caros para quienes viven en zonas inundables o de sequía. De momento los bancos no tienen en cuenta estos riesgos a la hora de conceder créditos, pero cuidadito. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Expertos financieros como Luis Garbía, de Comillas y Cade, no dudan en que la Dana acelerará la protección de los bancos frente a desastres climáticos, como viene reclamando el Banco Central Europeo.
Frente a la Dana, en esas zonas que hasta ahora no se esperaba tanta morosidad, si crece el riesgo de impago, pues probablemente el acceso a la financiación se vea perjudicado.
Veremos, por tanto, hipotecas más caras en zonas vulnerables al cambio climático, al igual que los seguros y aplican primas más elevadas. Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios financieros.
Y de la misma manera que los seguros también tienen en cuenta estos riesgos, de esa manera calculan tu prima, debería ser obligado tener en cuenta ese riesgo cuando se te concede un préstamo, porque solo de esa manera se reordenaría el territorio y construiríamos de otra manera totalmente diferente y con menos riesgos para la población.
El Banco de España cifra los créditos de familias y empresas afectadas por la Dana por encima de los 20.000 millones de euros.
Tras dos años de bloqueo, Argelia ha puesto fin a la guerra comercial con nuestro país. Tras 882 días, Argelia ha emitido una orden para que los bancos levanten el bloqueo y no haya ninguna limitación en el intercambio de transacciones u operaciones comerciales. Esta situación de tensión comenzó en marzo del 22, cuando el gobierno apoyó el plan marroquí para el Sáhara Occidental. Esto abrió una profunda crisis con Argel. Desde entonces, las empresas españolas han dejado de exportar productos por 3.200 millones de euros. Empresas como la de Felipe Génova, un empresario que envía complementos de calderas a los países del Magreb. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Hoy es un buen día. Hoy estás contento.
Bueno, ya lo veremos porque, claro, es un mercado muy complicado y lo que se ha frenado en años anteriores, pues es difícil de recuperar. Claro. Hay otros países que han estado ofertando cosas parecidas a lo que nosotros hacíamos. Claro. Así que
esta es la típica metáfora de que el agua se retira y si no la ocupas tú, la ocupa otro.
Exactamente.
Vaya, por Dios. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de tu negocio con Argelia? ¿Has mantenido este tiempo alguna línea?
He mantenido algo los contactos, pero la comercialización ninguna. No se ha podido hacer nada.
Pilar.
Sí, Felipe, buenas noches. ¿Y cómo fue el momento en el que tuvisteis que dejar de vender allí? ¿Por qué dejasteis y cómo os lo comunicaron?
Pues en un momento dado estábamos haciendo ofertas y bueno, nos salió la resolución y además los mismos clientes nos comentaban que había unas restricciones del banco por la situación política.
Joder, que directamente ya no es que tengas una orden por arriba, que no, es que directamente no podías trabajar con el banco, por lo tanto es imposible, claro, cobrar ni pagar
con ninguno de los bancos. Claro, y claro, bueno, claro. Ya de antes las complicaciones eran grandes, pero posteriormente ya es que, bueno, pues prácticamente no te aceptaban las ofertas.
Claro. Antes he comentado, Felipe, que trabajabas para el Magreb, no solo Argelia. Sí. ¿Qué parte de tu negocio dependía o qué porcentaje se ha ido este tiempo al garete?
Pues aproximadamente el 50%. Joder. Argelia en ese área de negocio, productos hidráulicos y relacionados, válvulas, tuberías, etcétera, pues es muy importante.
Madre mía, ¿y os ha ayudado en algo el gobierno, alguna administración, después de que os habéis visto abocadas a esto dos años?
No, yo tengo que decir que mi empresa no es nada grande, es bastante pequeña y yo trabajo en colaboración con otras empresas mucho más grandes. Pero vamos, no ha habido ningún tipo de ayuda. Es un mercado que se pierde y te vas a otros, si puedes.
Claro. Y si no, y si intentas recuperar, que esa es la cuestión, sí. si no te la han ocupado, claro.
Sí, claro. Mi actividad fundamental era comercial y dar un servicio de información a los clientes de Argelia. Aparte de la intermediación comercial, que es, en comercio exterior es muy importante, porque das un servicio y haces un trabajo para la empresa que normalmente no se suele hacer.
Claro.
Y ellos ni se preocupan, vamos, o sea, ven a un país complicado que tiene todas estas restricciones y las dificultades que tiene, el lenguaje, temas políticos.
La cultura, muchas cosas.
Exactamente, muchas cosas. La cultura, muchas cosas, exactamente.
Felipe, aprovecha, ¿cómo se llama tu empresa?
NIX, National International Commercial Service.
NIX, la empresa de Felipe Génova. Que ojalá recupere mercado con Argelia a partir de las noticias de hoy. Gracias, Felipe. Mucha suerte.
Gracias.
Buenas noches. Hablamos de política exterior, hablamos de acuerdos, pero claro, cuando bajas al terreno, es que es la ruina, ¿eh?
Bueno, claro, imagínate perder el 50% de tu negocio que está en un país en el que sin comerlo ni beberlo, y por no ser culpa tuya, que es una decisión política nunca explicada, por cierto, de repente te impiden hacer negocios con ese lugar, ¿no? Es pasmoso.
Sí. En fin, después de 95 años de historia, Cepsa cambia de nombre. Una evolución hacia una forma más sostenible de su negocio. Carmen de Pablo es la directora financiera de Estrategia y Sostenibilidad de, qué raro me suena, de Moeve, con V, Moeve, antes Cepsa. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, Carmen.
Hola,
ahora sí, ¿nos oímos?
Sí, ¿ahora me oyes?
Ahora perfectamente, Carmen. Digo que... Me sonaba raro lo de decir Moeve, imagino que a vosotros por un tiempo también, ¿no?
Bueno, nos ha pasado corto el tiempo, ya estamos todos con Moeve y somos Moeve, así que... Pero bueno, también son casi 95 años de historia, ¿no?
No, es que es de esas marcas, Carmen, que forman parte de nuestra vida. Todos hemos repostado o todos tenemos algún Cepsa cerca. Por lo tanto, Moeve. Eso
muy
es.
Bien.
Oye, ¿por qué un cambio de marca ahora, Carmen?
Pues mira, buena pregunta, ¿no? Porque al final dices, si llevas casi 95 años de historia, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué decidir cambiar la marca? Y bueno, yo creo que esto al final es un paso natural que estamos dando, ¿no? Que va en línea con nuestro compromiso por la transición energética, ¿no? La sostenibilidad, que como has dicho también llevo, y es un reflejo, ¿no?, de los pasos y de los hitos que estamos dando. Al final queremos ser una compañía que está más enfocada en las energías renovables, ¿no?, y las soluciones sostenibles, que nos aleja del petróleo, de lo fósil, que nos aleja de esa P, ¿no?, porque al final compañía española de petróleo, ¿no?, lo que era Cepsa, tiene una parte, ¿no?, de fósil ya de por sí en su nombre, ¿no? Y yo creo que también esta nueva marca nos representa con las siglas movimiento, energía, valor, optimismo, evolución, ¿no? Y nos refleja como una compañía que queremos ser y que somos ya más moderna, de futuro, ¿no? Y como decimos, ¿no?, este futuro tiene futuro, así que parte de nuestra estrategia y de los hitos que estamos dando.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Oye, enhorabuena por el cambio de nombre. Hacías referencia
Muchas
a algunos
gracias.
Hitos que os han llevado. Sí, bueno, también recuerda movilidad, ¿no? Que está muy bien.
Sí,
algunos hitos que han marcado este cambio de nombre. Aparte de eso, sí, de querer transformaros en una empresa más, digamos, del siglo XXI en lo que a energía sostenible se refiere, ¿qué más os ha inspirado?
Pues mira, a ver, nos ha inspirado lo que ha sido también nuestra nueva estrategia Positive Motion, ¿no? En marzo, yo me uní al proyecto en enero del 2022, en marzo del 22 lanzamos Positive Motion, ¿no? Estamos ya en movimiento, ¿no?, en ese Moeve de alguna forma, para ser también, de alguna forma líderes en moléculas verdes, como el hidrógeno verde y sus derivados, los biocombustibles 2G y obviamente también en movilidad eléctrica ultra rápida. Y ya estamos comercializando SAF, que es el nuevo combustible sostenible de aviación en los 7 principales aeropuertos de España, y diésel renovable también en el territorio español. Y sabéis que el diésel al final permite también reducir las emisiones de CO2 en un 90%. Y estamos avanzando también adicionalmente en la construcción de la mayor planta de biocombustibles 2G en el sur de Europa. La estamos construyendo en Huelva y estamos ahí con unos socios, con BioOil. Pero vamos a fabricar biocombustibles a partir de residuos orgánicos, aceites usados de cocina o desechos agrícolas, y vamos a fomentar la economía circular, ¿no? Y esto ya está en construcción, estamos en marcha. Y vamos a reutilizar residuos que de otra forma si no terminarían en vertederos. Uh-huh. Por la parte de hidrógeno también, pues el Valle Andaluz, que habréis visto, ¿no?, también en nuestros parques de Huelva y de Cádiz, y obviamente los puntos de recarga ultra rápida también, ya tenemos más de 160, y bueno, pues todo esto también pasa por de alguna forma cambiar nuestro perímetro, y hemos vendido el 70% de nuestros activos de exploración y producción, y esto también es un paso firme, ¿no?, dentro de los hitos para convertirnos en una empresa más sostenible.
Carmen, yo he tenido la suerte de estar en esa planta muy cerquita de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, y es impresionante lo que pude aprender allí. Oye, ¿cómo afectará este cambio MOEVE a nosotros, los clientes?
Bueno, pues a ver, yo creo que tal y como estamos avanzando todos, nosotros los clientes seguirían recibiendo sus, ¿no?, pues los productos con normalidad. Lo que vamos a hacer es una oferta más amplia, ¿no?, con energías sostenibles, como decía antes, el diésel renovable que ya suministramos, ¿no?, o poner cargadores que ya tenemos en parte de nuestras estaciones de servicio, ¿no?, ultra rápidos para los coches eléctricos y eventualmente también a futuro el hidrógeno verde. Al final es también ayudar pues a esa descarbonización que queremos todos hacer, que pasa por esa solución de moléculas verdes y, bueno, convertir también nuestras estaciones de servicio en espacios que tengamos también bueno, pues la capacidad de tener, poder comprar, recoger paquetes y tener una oferta gastronómica pues mucho más amplia, ¿no? Como decía nuestro consejero delegado, a mí me encantaría que nuestras estaciones de servicio fueran como las salas VIP, ¿no?, donde vas en el aeropuerto, te puedes tomar un café mientras estás recargando tu coche eléctrico, etcétera, y puedes disfrutar, ¿no?, de otra experiencia. Así que estamos en ese proceso de transformación y conversión.
Y en ese proceso, lo has dejado caer antes, Carmen, que estáis desinvirtiendo sobre todo en todo lo que tiene que ver en exploración y producción. Pero fíjate, hay otras empresas, por ejemplo las estadounidenses, las norteamericanas, que sí que están apostando por comprar estos activos fósiles o nuevos activos fósiles, ¿no? ¿Esto cómo se enmarca? ¿Cómo lo explicáis?
Sí, bueno, pues tienes toda la razón, que nosotros vamos un poquito contra tendencia de lo que estamos viendo pues en empresas, como bien decías, americanas y algunas europeas también, que bueno, pues que están un poco dando pasos atrás, ¿no? Pero bueno, nuestra apuesta por la transición energética es clara, ¿no? Queremos crear ese sistema energético y de movilidad sostenible y tenemos claro que no queremos dar pasos atrás, como hemos visto en otras compañías, ¿no? No son decisiones fáciles, ¿no? Al final, obviamente, lo importante también es contar con el apoyo de nuestros accionistas y eso nos da estabilidad y nos permite realmente tomar esas decisiones que son más valientes, ¿no? Porque estás desinvirtiendo de activos también que has tenido históricamente y que también son rentables. Yo creo que las compañías que están más expuestas a estos mercados financieros, nosotros ahora actualmente, como sabéis, no cotizamos, ¿no?, que tienen que ver el precio de la acción todos los días, pues al final también son decisiones que, como decía, son más difíciles de tomar, ¿no? Pero no, nosotros ponemos las luces no de corto, ponemos nuestras luces de largo, ¿no?, de largo plazo, y queremos al final dejar un futuro mejor para los que vengan detrás y por lo tanto tenemos que dar los pasos ya, ¿no? Así que, bueno, como bien decís, no es realmente como están abordando muchas otras compañías, bueno, pues esta transición. y al final la sostenibilidad tampoco está reñida con la sostenibilidad financiera. Y como digo, para nosotros es parte de esa transformación, son pasos que estamos dando.
Carmen, una última pregunta doble. La primera, ¿cómo crees que va a evolucionar el precio de los combustibles? Claro, por lo que nos interesa. Y la segunda, la Dana, en Valencia. ¿Qué se puede hacer desde MOEVE?
Pues mira, después de trabajar casi 15 años en banca de inversión, es muy difícil predecir el futuro. Y tenemos a gente muy lista que se dedica a ello. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir con un contexto de volatilidad, con incertidumbres geopolíticas, y eso al final te hace difícil, ¿no?, ver cuál puede ser la tendencia de futuro. Yo creo que los precios se han normalizado y en este proceso de transición energética pues seguramente sigamos viendo cierta volatilidad. Uh-huh. Bueno, al final yo creo que lo que nos interesa a todos es tener un sistema de precios que es más estable y más predecible, y bueno, pues eventualmente la energía renovable será la que establecerá el precio de la energía en general y que estará menos influenciada por los precios de crudo y gas que bueno, pues nos vienen de fuentes externas, ¿no? Y a tu segunda pregunta del Dana, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar, trasladar desde MOEVE y desde los casi 11.000 empleados que somos, nuestra solidaridad y la cercanía a toda la gente que está afectada. Y la verdad que nosotros hemos hablado con nuestros empleados, que también tenemos en zona, son circunstancias difíciles y estamos en coordinación con las autoridades para seguir, no solo ahora, sino desde que comenzó esta situación, a incrementar los esfuerzos de bueno, pues poder restablecer la situación lo antes posible con nuestras estaciones de servicio. Algunas las tenemos afectadas, que tenemos en la zona. La hemos puesto a disposición de los cuerpos y, obviamente, de las fuerzas de seguridad y el ejército. Y tenemos, bueno, pues suministro de agua, de alimentos, uh-huh, combustible, conexiones wifi. Estamos también con programas de voluntariado por parte de nuestros empleados que iremos desarrollando, porque al final también esto tiene que ser una acción continua. Estamos todos muy enfocados ahora y hemos visto mucha solidaridad, pero también esto es una carrera de fondo y tendremos que seguir aportando, y lo vamos a hacer.
Claro,
así
que sí.
A través de nuestra fundación MOEVE estamos donando fondos y también incentivando a nuestros empleados a participar también.
Pues no nos olvidemos de ellos, por supuesto. Carmen de Pablo, directora financiera, estrategia y sostenibilidad de MOEVE. Ya está, lo dejamos así. Sí. MOEVE con V. Gracias, Carmen.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
Pilarín, mañana más. Dime.
No, que te iba a decir que además es que la Fundación MOEVE ahora hace un montón de cosas con solidarias y con voluntarios. Tiene una movilización en la antigua CEPSA de gente estupenda que ayuda a un montón de ONGs, y te lo digo por experiencia.
Claro. Pues por eso lo destacamos. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver, y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.